Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Paso a paso, el gobierno va pagando los peajes a sus socios para ir avanzando y mantenerse en el poder. Lo último es que 6 partidos han registrado una proposición de ley de reforma del reglamento del Congreso para usar las lenguas cooficiales en todos los debates de la Cámara y en la presentación de iniciativas. ¿Quién lo ha presentado? Pues es una obviedad. PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNV y BNG. O sea, la familia. Te recuerdo que la investidura se sigue negociando. Esto de las lenguas forma parte de la primera moneda de cambio para que la mesa del Congreso tuviera mayoría con la socialista Francina Armengol al frente. Los indepes pactaron eso. Una comisión de los casos de espionaje a políticos catalanes. Otra comisión del 17 de agosto. Y por último, continuar con la desjudicialización del conflicto catalán. Esto último seguiremos comentando. Es la famosa amnistía. Ahora me quiero detener primero en el uso de las lenguas cooficiales, algo que anunció la propia presidenta del Congreso en su primer discurso en la Cámara Baja.
Es diversa, que está llena de colores y cargada de matices. Para avanzar en este camino, quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego, y la riqueza lingüística que suponen. Y quiero anunciarles que esta presidencia permitirá la utilización de todos esos idiomas en el Congreso desde esta sesión constitutiva.
Claro, luego la dijeron, oye, que no eres tú nadie para decir esto, que esto hay que aprobar, lo demás. Bueno, pues están en ello. Lo primero que quiero decir, y que quede bien claro, porque si no, ¡buah!, me veo fascista, es que, lo digo personalmente y de corazón, siento envidia de todos aquellos, incluidos los colegas de mi equipo, que hablan absolutamente de manera bilingüe más de un idioma. Español y catalán, español y gallego, español y euskera. Es una riqueza absoluta. Pero claro, como todo en la vida, si llegas a la paranoia, pues acaba siendo ridículo. Dicho esto, te cuento que en el Senado desde 2010... los senadores ya pueden intervenir en cualquiera de las lenguas cooficiales en los plenos, que se debatan mociones en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. En el Congreso, el reglamento no prohíbe expresamente su utilización. Corresponde al presidente vetar o no el uso de estas lenguas. Esto, por ejemplo, es lo que sucedió en abril de 2013 con Joan Tarda, de Esquerra Republicana. ¿Quién iba a decirnos que íbamos a echar de menos a Joan Tarda? Bueno, pues era entonces protagonista con el expresidente del Congreso, Jesús Posada.
Voy a hablar en catalán. Avui fa 20 anys...
Señor Tarda, yo le ruego que no provoque un conflicto innecesario.
Si me permiten, continuaré parlant en català.
Señor Tarda, le llamo al orden por primera vez.
Si me permiten, segueixo igual.
Señor Tarda, le llamo al orden por segunda vez y le advierto.
Guillem Agulló fou assassinat per un grup feixista. El record i el dolor... Sí,
le llamo al orden por tercera vez. No tiene usted la palabra y le ruego que abandone la tribuna.
No ha sido el único caso. También han empleado lenguas cooficiales Albert Rivera, Xavier Domènech, Merced Purúa. Así que ahora quieren ir un paso más allá para aclarar lo que puede hacerse o no. La propuesta de hoy no menciona el catalán, el gallego o el euskera, sino que habla de cualquiera de las lenguas que tengan carácter oficial en alguna comunidad autónoma, de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía. Esto intenta no polemizar con aquellos que, por ejemplo, han criticado el maltrato al valenciano. El propio Pedro Sánchez lo excluía en otro anuncio que hizo este verano para contentar a sus aliados.
España habla en castellano, pero España también habla en catalán, en euskera, en gallego. Y por tanto, nuestro deber es consolidar espacios de representación, de uso y de conocimiento de las lenguas de España. La promoción de las lenguas cooficiales debe ser tarea de todas las instituciones, también del Poder Ejecutivo, y por eso quiero haceros el anuncio de que vamos a impulsar su uso en las instituciones comunitarias.
La idea de esta modificación del reglamento tiene como objetivo que en 2 semanas ya esté todo listo para poder aplicarse en la investidura de Núñez Feijóo, o en la no investidura, que se me entienda. Para lo que es lo mismo, para que Gabriel Rufián vuelva a tener su minuto de protagonismo. Eso sí, Cuando quiera que algo se escuche, ya verás como Rufián habla en castellano, y si no, al tiempo. Bueno, todo esto supone un coste económico, que esa es otra, pero más allá de eso, no sé, está el sentido común. Imagínate, en Francia, ¿tú crees que en la Asamblea Nacional se puede hablar otra lengua que no sea el francés? La respuesta es no. En Francia se habla catalán, euskera, corso, occitano, bretón o franco-provenzal. A ver quién es el guapo que se presenta en la plaza de París, en la asamblea, y habla en corso. En el Bundestag, en Alemania, se habla otro idioma que no es el alemán. Y mira que tiene países limítrofes en el que mezclan. No, ni danés, ni romaní, por ejemplo. En Estados Unidos, 58 millones de personas hablan español. Casi 3 millones en Estados Unidos hablan chino. Dentro de unos años escucharemos a congresistas en chino, en Washington. A mí me da que tampoco. Bueno, y termino con un ejemplo muy clarito. A ver, ¿en qué lengua hablaron el otro día en Bruselas Carles Puigdemont y Superjol Divina de la Muerte? A lo mejor hablaron él en catalán, ella en gallego, y había traductores de por medio. Pues a mí me da que no. A mí me da que hablaron en español, aunque se mordieran la lengua después. Reitero, qué envidia de todos aquellos que son bilingües, que hablan español y catalán, español y euskera, español y gallego, o español y valenciano, o mallorquín, o vete tú a saber. Como todo en la vida, el sentido común debería mandar. Y aparte del coste, me da que vamos a hacer el ridículo. Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez y con José María Olmo. Que, dale, dale.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Claro, que me ponen trampas, me ponen Alberto Pérez y, coño, señora madre merece un reconocimiento como la de todos.
La de Olmo también, ¿no?
Martínez.
Bueno, pero todavía no saludo a Martínez. Para Olmo tengo más. Albert, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
José María Olmo Martínez, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿tú te has visto cómo traes el polo, tío?
Un pequeño lamparón.
No, un lamparón no. Mi madre diría que eres Aladino, el de la lámpara, que me llamaba. ¿Pero qué te estabas comiendo? ¿Un polo, a lo mejor, de chocolate con nata?
Jamás.
Jamás no. Hace un rato, de postre, me ha contado un pajarito o dos que te estabas comiendo un polo,
no,
tío.
Sí, hasta ahora estoy merendando. Hasta ahora no.
Ya. No. Que te ha cagado una paloma entonces en el pecho, ¿eh?
Pues es que Madrid es una zona muy hostil.
Para las palomas,
sí.
Joder, me has hecho un cromo, tío.
No se puede hacer nada.
Vamos a ver,
menos
tío,
de 100 metros a la redonda de 100, esta santa emisora. ¿O?
¿Solo 100?
En fin.
¿Qué os parece el tema de las lenguas cooficiales? Pérez Jiménez.
Pues eso, lo que tú has dicho, ¿no? Esto va a ser, aparte del dispendio económico, que todavía no está cifrado, porque lo han anunciado muy rápidamente, pero no se sabe ni cuánto va a costar, ni si va a estar a tiempo. Lo que podemos ver el día 26, el día de la investidura supuestamente fallida de Feijóo, va a ser un espectáculo, una torre de Babel, que si ya cuesta que saquemos algo en claro de lo que hacen nuestros padres de la patria en el Congreso, imagínate cuando empiece Rufián, lo que dices tú, a hablar en catalán, haya una respuesta en gallego del grupo mixto y mientras tanto todos traduciendo, ¿no? Bueno, yo sí que daría algo de por bueno si con esta ley consigo escuchar a Patxi López hablar en euskera. Eso sí que sería divertidísimo.
Eso era como lo de Anasagasti, que decía, venga, que Anasagasti hable en euskera, que nos vamos a echar una risa.
Pues tal cual.
Por ejemplo, tal cual. Olmo.
Bueno, yo creo que, yo estoy de acuerdo con lo que decías, Ángel, yo creo que es verdad que es una enorme riqueza, pero creo que es una riqueza de todo el país, de toda España, ¿no? Es un país diverso. Sí, pero
me refiero hasta personalmente quien lo consigue, o quien lo sabe desde la cuna. Joder, chapó.
Yo, por ejemplo, en su día, y no había nada de política, o no, al menos no se politizaba tanto, pero en Cartagena escuchábamos y veíamos Canal Low. Entonces se da la paradoja de que hay una parte muy importante de gente de Murcia que entiende bien el valenciano,
claro,
y también entiende el catalán. Y creo que no es un problema, al revés, creo que efectivamente es una riqueza, ¿no? Es algo que suma. Pero es cierto que de un tiempo a esta parte la cultura se está utilizando para dividir, no para unir. Se está intentando generar la impresión de que España es tan diverso que en realidad solo tiene sentido si se divide en diferentes estados o diferentes naciones. Y claro, yo recomendaría a la gente que piensa esto que se dé un país, una vuelta por cualquier país del mundo y verá que, por ejemplo, es que dentro de propio Estados Unidos hay gente que étnicamente, porque son fundadores del país, son completamente distintos a los caucásicos que llegaron luego en el siglo XVI, siglo XVII,
y XVIII. No te digo los hispanos que están llegando, por ejemplo,
que es un fenómeno mucho más reciente, pero es que hay países como Países Bajos, donde en Bélgica, donde toda la organización social y política está dividida en función también de las diferentes religiones que se profesan, ¿no? Hay un enfrentamiento mucho más cruento. Aquí, en cambio, sin embargo, hay, sí, puede haber diferencias de paisaje, evidentemente lo hay. Hay diferencias de paro, que a mí me parece mucho más grave. Hay algunas regiones que tienen una lengua, otras que a lo mejor no tienen una lengua, pero tienen un dialecto, que también es relevante. Dentro de las propias comunidades, por ejemplo, como Cataluña, hay comunidades o zonas donde se habla otro idioma.
El aranés.
El aranés. Okay. Entonces, creo que reivindicar continuamente la riqueza, pero no para unir, sino para separar, me parece, desde luego, creo que es propio de un fanatismo que los partidos de Estado, como el Partido Socialista, no deberían fomentar. Y luego, antes pondré un ejemplo añadido al que has dicho, de Bruselas, de esta semana. En el mes de julio, RC y Bildu dieron un meeting en Durango, voluntariamente, nadie les obligó, y lo hicieron en castellano, porque era el idioma que entendían los dos. Entendían los seguidores
y
de RC,
y todos los que estaban abajo.
Y los seguidores de Bildu, ¿no? Y efectivamente, y toda la gente que asistía allí a ese meeting, ¿no? Entonces, creo que en realidad lo que se está intentando es un artificio para contentar obviamente a los partidos independentistas, pero que no refleja para nada cómo funciona de verdad nuestro país.
Es que lo que decías tú, Ángel, el otro día, el lunes, en Bruselas, pues al final, ¿en qué hablaron Yolanda Díaz y Puigdemont? Pues hablaron en castellano, porque en inglés, desde luego, la Yolanda Díaz ya... Hemos visto que el inglés no lo domina, sino el pinganillo. Entonces, bueno, ¿y por qué lo vamos a parar, llevándolo todo al extremo? ¿Por qué vamos a parar esto en el catalán, o en el gallego, o en el euskera? ¿Por qué no el panocho? ¿Por qué no el aranés, que lo ha pedido Podemos? Podemos lo llevó, el bable. Entonces... Bueno, llega un momento que hay que poner cota, porque si no se va a llegar a un absurdo.
La fala extremeña, ¿no?
Perdona, sí.
Fala extremeña.
Perdona, ¿y el silbo gomero?
Eso.
A ver cuando empiece.
No, pero...
Señoría, que lo toco.
No, no, pero... Oye,
de tiempo.
Pero parece una
no, sí, sí.
Pero a mí me parece igual de respetable.
Perdona, y los oyes allí y lo flipas.
Me parece igual de respetable. Desde luego no creo que esto es otra de las cosas donde creo que la izquierda patina continuamente, ¿no? Y que probablemente lo hace de forma consciente, pero es que no se puede andar continuamente convenciendo a una parte de los españoles, normalmente a la mayoría, que hay una minoría que es mucho más importante, ¿no? Que hay una minoría que tiene que ser la que decida cómo es el Estado, cómo es la Constitución, qué culturas son relevantes, qué comunidades son históricas, qué se puede estudiar, qué no se puede estudiar, cómo nos tenemos que comportar. Pues eso es lo que hace continuamente el Partido Socialista. Es que hay una mayoría que creo que tiene también derecho a expresarse y a ser reconocida y a no ser insultada sistemáticamente por esa minoría.
Entramos en materia. Mira, recordad esto que dijo Pedro Sánchez, ya presidente del gobierno, hace menos de un año, hace en diciembre pasado.
El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
Esto lo dijo en Antena 3 en diciembre del 22. ¿Le creemos o no? ¿O ha cambiado de opinión también?
¿Pedro Sánchez ha cambiado de opinión? ¿Qué dices? Me lo tenía para apuntado, por ejemplo. Juan Carlos Campo, entonces ministro de Justicia, y hoy... miembro del TC, en
ojo,
una de esas...
Y mi pareja o marido o lo que sea, de Meritxell Batet, que hoy se va de la política.
Porque le han vetado los independentistas.
Habrá que rascar ahí un poquito, sí.
Sí, sí, sí. Pues bueno, Juan Carlos Campo decía en el 2021, textualmente, la amnistía no cabe en la Constitución. En una entrevista en la televisión, creo que era en La Sexta. Marlaska decía, la amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Y Carmen Calvo, en abril del 21, en el Senado, que la interpelaba, no recuerdo quién era, decía, literalmente, la amnistía no es planteable en un Estado constitucional democrático porque sería suprimir, literalmente, uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Bueno, pues esto no es que sea un cambio de postura, esto es giro de 180 grados, porque son las necesidades que tiene el señor Sánchez. Y si el señor Sánchez necesita 7 votos de Junts, lo va a luchar como sea. Y si tiene que decir lo contrario, que está lloviendo o que hace un sol tremendo, lo irá.
Yo creo que también le damos, los medios de comunicación desde hace mucho tiempo, le damos demasiada importancia a las cosas que dice Sánchez. Y eso sirve para cuando miramos la hemeroteca, pero sirve también para cuando Sánchez habla en una rueda de prensa o el Consejo de Ministros, no sé, Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno, expresa cuál es la posición del Ejecutivo en un momento dado. Es que da igual, porque esas palabras al final están sometidas a una continua evolución que tiene que ver con las necesidades que tiene el Partido Socialista para seguir en el poder. Lo gracioso de esto es que al final Sánchez te obliga a una contorsión, sobre todo al oficialismo, ¿no? Al oficialismo que continuamente siempre tiene un argumento para justificar la medida que va a salvar una investidura o que va a salvar una ley o cualquier cosa que sea moneda de cambio puede ser justificada por el oficialismo. Es verdad que no sin hacer antes una contorsión intelectual que desde luego para cualquiera que esté fuera de esa dinámica es asombrosa, pero ¿qué más da lo que dijera Sánchez en el año 2022, en 2021, si ya sabemos a estas alturas que todo es susceptible de cambiar si él lo necesita? Eso para empezar, yo creo que el propio Juan Carlos Campo dijo eso en el año 2021, pero si, ahora que va a estar en el Tribunal Constitucional, si se tiene que pronunciar sobre eso, yo desde luego no pongo la mano en el fuego porque no haya cambiado de opinión.
No, porque te arrasas.
Exacto, no creo que no vaya a cambiar de opinión. Ahora, claro, es que la amnistía en sí, llegar a plantearnos esto ya, creo que supone un nivel de sorpresa o estupefacción que, sin embargo, creo que no estamos percibiendo o que no somos conscientes de lo que estamos hablando. Creo que es verdad que se ha producido una anestesia general en la sociedad.
Es ese gran éxito de lo que están colocando. O sea, están hablando como dicen, no, si esto es solo la amnistía.
O andar el camino.
¿Cómo que solo la amnistía? ¿Cómo que solo la amnistía?
Medular.
Es alucinante.
Se podrían decir muchísimas cosas sobre la amnistía, muchísimas cosas por las que, evidentemente, es una barbaridad, es un atropello del Estado, de la democracia, de los ciudadanos que llevan pues toda la vida, ¿no? Como no puede ser de otra forma, cumpliendo con la ley, pagando las multas de tráfico, recurriendo ante la agencia tributaria porque le han puesto una sanción, y con miedo a que llegue la concejalía de urbanismo de su municipio y le abra un expediente por obras irregulares, ¿no? Claro, es que es una barbaridad. Pero antes que eso, a mí me gustaría hacer hincapié en que el gobierno ha conseguido, y los independentistas también han conseguido, generar un estado de anemia, yo creo, moral, social, por el cual este tipo de cosas se plantean casi como algo posible, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el fondo es porque vemos que esto es posible.
El relato, claro. Escuchad estos dos audios uno tras otro. Mecane.
El gobierno lo que hace de momento es ya preparar el terreno, también vender su relato. Hoy Félix Bolaños, ministro de Presidencia, decía esto.
Lo que estamos haciendo del Partido Socialista es absolutamente coherente con la mejor tradición socialista. Siempre que hemos estado en el gobierno hemos trabajado por la convivencia, por la constitución, por el afecto entre ciudadanos, por la cohesión territorial, y así lo vamos a seguir haciendo en los próximos tiempos.
Joder, es que me quedan unos lagrimones, macho. O sea, cuando se ponen cursis superan a Super Yoli. Más.
Otra voz más, también muy interesante lo que ha dicho hoy Nicolás Redondo Terreros en Herrera en COPE.
Este es el país por el que luchó mi abuelo. Y este es el país por el que mi padre estuvo mucho tiempo en la cárcel y que estuvo desterrado. Por este país que lo van a destruir, mucha gente del Partido Socialista que yo conocí dieron todo, todo, todo. Y yo, bueno, pues dentro de mis fuerzas me veo en la obligación de seguir clamando por ese país.
No sé cómo es el carnet del PSOE, yo nunca lo he visto, pero tienen el mismo.
Bueno, pero yo creo que los que llevan el carnet de Nicolás Redondo Terreros ya quedan pocos, ¿eh? Quedan pocos, porque...
Bueno, hoy se ha sumado Ramón Jáuregui, por ejemplo.
Sí, pero abrumadoramente...
Y ayer Jordi Sevilla...
Y Felipe.
Felipe y Alfonso.
Por cierto, mañana está Alfonso Guerra con Herrera, aquí. Ajá. Por la mañana, en Herrera en COPE.
Yo creo que hay una... No sé si será una cuestión generacional, pero sí que es verdad que incluso yo creo que para la gente mayor, y nada más que hay que ver, porque acabamos de celebrar unas elecciones generales, pues Vox, evidentemente, supone para la gente mayor del Partido Socialista, los votantes de izquierdas, Vox supone una amenaza mayor que Puigdemont, porque si no, no se habría producido el resultado que se produjo el 23 de julio. Vox y probablemente también el Partido Popular. Pero, claro, es que lo que una cosa es el resultado de las elecciones y otra cosa es que intenten convencernos de nuevo, los trompeteros del sanchismo, de que hay un bloque progresista que tiene la mayoría y que dentro de ese bloque progresista entran partidos o son merecedores de ese adjetivo, partidos como el PNV o como Junts per Catalunya.
Supremacistas de derecha.
Claro, porque probablemente el ejercicio de fascismo más reciente que ha habido en la historia de Europa es lo que ocurrió el 1 de octubre y el 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, donde se laminaron los derechos de la minoría política y donde se voló por los aires la soberanía nacional de todos los ciudadanos que tenían derecho a pronunciarse sobre su futuro. Pero estamos en una situación diabólica donde parece que pueden decir cualquier cosa, no ocurre nada, y ahora el mantra es este de la convivencia. No se suponía que ya no se habló nada de Cataluña en la campaña de las elecciones generales porque los indultos ya habían conseguido eso. De hecho, los propios catalanes, ya termino, te dejo hablar, Alberto, los propios catalanes han dado la espalda al independentismo en las últimas elecciones generales. De los 48 escaños que estaban en juego, Junts per Catalunya y RC, los únicos partidos que consiguieron representación independentistas, obtuvieron 14, el 30%. Es decir, ni siquiera para los catalanes este asunto era prioritario.
Sí, pero ya lo dijo en su día, no recuerdo qué político, que el independentismo, el nacionalismo siempre quiere más y siempre va a necesitar más. Y si tiene alguien que le está alimentando la caldera, como el inquilino de la Moncloa, pues peor todavía. Lo triste de todo esto es lo que decías tú, ¿no? Que ya sean, bueno, en las elecciones generales nadie pudo llamarse a engaño. A lo mejor en la primera legislatura de Pedro Sánchez, cuando no sabíamos la diferencia entre Pedro Sánchez, presidente de gobierno, y Pedro Sánchez, candidato, como decía Carmen Calvo, Y se pudieron sentir engañados los votantes, bueno, pero en la segunda era directamente un referéndum que él lo planteó por él.
Absolutamente, y le ha salido estupendamente.
Y que todo el mundo sabía lo que iba a hacer.
Sí, sí.
Y que hoy, estos días, hay un tuitero periodista que representa el bloque de izquierdas, que lo decía más o menos, venía a decir así, callaros ya y dejar de rabiar porque el 23J se votaba, o decís que se votaba entre Vox y Chapote, y hemos ganado los de Chapote.
Sí.
Así directamente. Entonces, bueno, ante eso, ¿qué vas a hacer?
Otro punto de vista de la actualidad política del día, que planteaba Olmo, me parece, Nekane.
Quería Olmo hablar de Feijóo, también de su estrategia de esta semana, porque ayer, tras escuchar a Puigdemont, Feijóo dijo que ya no veía necesario reunirse con Junts, rechazaba las exigencias del expresidente catalán, y hoy el líder del PP ha propuesto al PSOE una reunión para buscar un encaje al problema territorial de Cataluña.
Sé que debemos de dar una propuesta, un encaje del problema territorial de Cataluña, pero eso será o un pacto de Estado o no será. Y eso se hará de acuerdo con la ley o no se hará. Y eso se hará en el encaje constitucional o no se hará. Por consiguiente, hago ese llamamiento a recapacitar, a volver otra vez a los grandes pactos.
Desde el PP han aclarado después que esta propuesta pues debe abordarse siempre desde un principio de igualdad entre territorios y de respeto a la ley y a la Constitución. Y de hecho aseguran que no es nada novedoso y que ya se incluía en el documento que le entregó a Sánchez.
Por alusiones, Aladín.
Bueno, yo...
Aladín es por lo de la lámpara. No termina de diluirse. Es que igual el chocolate no sale, lo digo por si te oyen en casa.
Bueno,
y se hace.
La cosa va peor.
Ya no sabe ni qué responderte, Ángel.
No, a ver, yo creo que Feijóo cometió muchísimos errores durante la campaña electoral. Y luego ha sido muy errático también la estrategia posterior. Obviamente está obligado a intentar la investidura, pero yo creo que, por ejemplo, este anuncio de una reunión con Junts per Catalunya, el primero que lo dijo fue Pedro Royán, creo, en verano, era incomprensible. ¿Qué hace el Partido Popular reuniéndose con Junts? Primero, cuando no te va, obviamente, a apoyar una investidura, pero es que además, cuando lo único que vas a conseguir es legitimar cualquier acuerdo que en el futuro pueda alcanzar Junts con el Partido Socialista, ¿no? Y luego también con Vox. Con Vox no sabe, y le pasa lo mismo que le pasaba a Pablo Casado. Y tampoco, yo no digo que sea fácil afrontar ese problema, pero no sabe cómo relacionarse con Vox. por un lado, hemos visto noticias y declaraciones de no, lo que hay que hacer es ir a por los votantes de Vox y casi poco menos que destruir el partido, tratarlo como un enemigo. Pero es que esta semana ha habido un acuerdo en Murcia la semana pasada para repartirse el gobierno, ¿no? Entonces no parece, a veces parece que están muy enfrentados, otras veces parece que no. Hoy creo que tímidamente, pero al menos tímidamente, ha conseguido de alguna forma recuperar otra la iniciativa, porque no olvidemos de que estamos en un periodo, no olvidemos que estamos en un periodo en el que Feijóo se supone que está manteniendo reuniones con diferentes fuerzas, hoy estaba en Canarias por eso, para intentar sacar adelante su investidura. Entonces yo creo que es inteligente poner al Partido Socialista ante el espejo de, bueno, negarse a un gobierno de concentración o a un gobierno de que alcance un pacto de Estado y que dure 2 años solamente, como pedía Feijóo, y que en lugar de eso opte, pues, por lo que todos sabemos que pretende, que es otro gobierno Frankenstein, bueno, Frankenstein 2.0, con Junts, ¿no? Yo creo que en ese sentido el Partido Popular sí que recupera un poco la iniciativa y vuelve a plantear pues una alternativa. No creo que haya ningún conflicto territorial, insisto, los catalanes no han dicho eso en las últimas elecciones, pero al menos exigiendo otra reunión al Partido Socialista, pues le obliga a mirarse en el espejo.
Yo, Alberto. Sí, efectivamente, después del 23J, yo creo que el PP no se ha recuperado todavía de aquella no batacazo, pero vamos, de esa amarga victoria, ¿no? Están teniendo muchos vaivenes, están teniendo muchos problemas. Yo creo que hay mucho votante que lo que decías tú, José María, no entendían la historia de la reunión con Junts. Eso no lo puede entender ningún votante del PP.
Al final le vino bien la locura de Puigdemont de ayer.
Claro.
Sí, estaba buscando un motivo para poder votarse.
Era tal el órdago que es que eso era evidente que no podía haber reunión con Junts, ¿no? Y en cuanto al tema de Vox, pues sí, yo creo que no es fácil relacionarse con Vox, sobre todo con... Cuando se eliminan los puentes y hablan directamente Feijóo y Abascal, creo que es mucho más fácil que cuando hay otras figuras intermedias, sobre todo algunas que están cobrando mucho protagonismo últimamente en Vox. Pero yo creo que sería bueno para la derecha quitarse por fin los complejos. Si hay que pasar con Vox, que va a ser tu aliado natural, tenga 2 millones de votos o tenga 5 como tenía antes, no va a volver a tener esa cantidad. Yo creo que cuanto antes tengan las cartas claras y bien sobre la mesa y se abren sobre todo los dos principales líderes, mejor. Porque saben que tienen que entenderse sí o sí, y si no, no va a gobernar aquí el centro-derecha nunca.
Sí, pero aparte de la relación PP-Vox-Vox-PP, es evidente lo que estás comentando, hay que partir de la base de que el PP tenía 90, pasó a 136 y Vox ha caído casi la mitad de lo que tenía.
2 millones he perdido.
No está mal, pero en el asunto PP, ¿se están haciendo lío con los mensajes?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Totalmente.
Es que yo creo que realmente... E incluso en el caso de que fuéramos a una repetición electoral, la sensación generalizada yo creo que es que no están sabiendo rentabilizar la victoria del 23J ni tampoco la iniciativa de ahora tener la oportunidad de intentar una investidura. Pero porque no hay una idea, yo creo que uno de los problemas que tenía la campaña electoral del Partido Popular es que no hay una idea para España. La propuesta principal de Feijóo era bajar el IRPF para los que cobraran menos de 40.000 euros. Y claro, es muy difícil emocionar a la gente con eso. No sé, poner una cantinela o un eslogan con esto y que la gente salga a bailar en los mítines es muy complicado. Realmente cedió todo el protagonismo al discurso del miedo del Partido Socialista, ¿no? Incluso lo último ya que hizo fue el mismo meterse en el barco de Marcial Dorado la última semana de la campaña electoral, cuando era evidente que era un asunto que Sumar o el Partido Socialista iban a sacar, y no supo tampoco ni cómo reaccionar ni cómo argumentarlo, ¿no? Pero esos errores, bueno, pues ya son el pasado. Desde luego lo que no parece ahora es que tenga una estrategia, un plan, una hoja de ruta para seguir teniendo opciones, no ya de investidura, sino incluso en una hipotética segundas elecciones que pueden producirse. Pues no creo que por falta de ganas del Partido Socialista de ceder todo lo que sea necesario, sino por Puigdemont, ganas de seguir apretando pisando el acelerador para ir caminando hacia el precipicio.
Yo creo que la posibilidad de unas segundas, o sea, repetidas elecciones, estamos a dos encuestas más, como las que hubo el otro día, en las que ya estaba el PSOE por delante en intención de voto, no en escaños, y el que Vox estaba en cuarto lugar por debajo de Sumar. En cuanto haya dos o tres encuestas más que Sánchez vea eso, es capaz de presentarse como el gran garante del Estado, que no va a ceder ante Puigdemont, e intentar la convocatoria electoral.
A mojarse en elecciones, no sé cuántas veces os lo han preguntado durante el día de hoy o de ayer a todos. ¿Elecciones o pacto? ¿Tú qué crees?
Yo ahora mismo 70-30. 70 pacto, 30 elecciones.
Pues yo diría que al revés. Pero insisto, por Puigdemont. Porque yo creo que Puigdemont en el fondo está jugando a hacer algo que es imposible. A pesar de que de Moncloa digan que es posibilista, creo que en el fondo lo que está intentando Puigdemont es poner un precio tan alto que la otra persona no lo pueda pagar.
No.
La otra parte.
Me quedo con la clave. Una de las claves. Hay mil lecturas, ¿eh? Yo no jugaría nada. Yo no apuesto en esto. La posibilidad de que Sánchez vuelva a las elecciones con el discurso de español yo. Sí. No lo olvidemos, ¿eh?
Ahora te voy a hacer yo una pregunta, Ángel.
¿Te acuerdas la bandera de España que puso en aquel meeting, que era más grande? Jamás ha habido una bandera más grande en un meeting.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Y hay alguno de esos escenarios en los que tú creas que Sánchez no dormiría a gusto?
Ninguno.
No.
Yo también.
No, va a dormir a gusto en cualquiera.
Yo también. Pero estamos de acuerdo.
Hasta con el colchón de Rajoy.
Yo apostaría en todo caso 52%. Pacto, 48 elecciones. Pero no me atrevo a hacer mucho más baile. Hola, Paloma.
¿Cómo estás, Ángel?
Aquí aguantando a estos. Mensajito de Legalitas.
Pues vamos a hablar de emprendedores, que esto está muy bien. Vamos a hablar de ese emprendedor que, si por cierto quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan, bueno, pues no te preocupes. Con Legalitas, crear tu empresa nunca ha sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Infórmate en el 900-100-662. Legalitas Negocios, que nada te pare.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En el Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral. Los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez. con José María Olmo Martínez. Oye, ¿habéis visto las imágenes de Grecia? O sea, si aquí cayó en Mocejón, en Aldea del Fresno, en Villamanta o en el Álamo, 100 y pico litros por metro cuadrado, que se dice pronto, y mira la que se ha liado. Ha habido puntos de Grecia o Bulgaria y Turquía donde hoy han caído 1000 litros por metro cuadrado. Joder, ponen la piel de gallina. ¡Qué horror!
Yo he visto las imágenes de los coches en el mar, que se lo llevaban, habían llegado al mar y tal.
Impresionante.
Y además, los pobres griegos vienen de...
De todo lo contrario.
Hace una semana estaban, vamos, sí, cercados por el fuego.
Las lluvias de este fin de semana han dejado 3 muertos, 3 desaparecidos en España. Han castigado, como digo, especialmente ese sur de Madrid y Toledo. De hecho, en este último territorio, en esa provincia de Toledo, lindando la zona norte, la Dana ha golpeado tan fuerte que ha averiado la red de agua que abastece a varios pueblos. Uno de ellos es Mocejón. Allí han podido recuperar hoy el agua en sus grifos, eso sí, con muy poquita presión. Conchi Cedillo es su alcaldesa. Alcaldesa Conchi, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Si abres ahora mismo el grifo en tu pueblo, ¿qué agua sale? ¿Sale limpia? ¿Sale suficiente?
Sí. No, el agua sale limpia, es agua potable. Lo único que sale con muy poquita presión. Entonces, bueno, pero para por lo menos el aseo personal, el poder seguir con las labores de limpieza de las casas, pues para eso por lo menos es suficiente, de momento.
¿Esto depende del servicio municipal o lo que tengáis? Porque, por ejemplo, en Vargas, hace esta tarde leía que allí siguen sin una gota de agua.
Sí, pues porque el problema es que ha habido una avería importante en la cabecera de la red de abastecimiento, y entonces ese ha sido el problema. Algunos pueblos de la zona de la Sagra nos hemos podido conectar a otro ramal, y por eso tenemos la oportunidad de, aunque poca, pero tener algo de agua.
Yo tengo la suerte personalmente de conocer al dedillo toda esa comarca de Navalcarnero, el Álamo, Villamanta, hasta Méntrida, Aldea del Fresno, y la verdad es que me recordaba mi infancia y mi adolescencia. Pero ¿habíais visto alguna vez algo así?
Nada. Las personas mayores no recuerdan en la vida haber visto una catástrofe de estas dimensiones. Es que ha sido tremendo, tremendo. Hay más de medio pueblo que está devastado. Increíble. Fueron muchos litros los que cayeron y bueno, pues han sido muchísimos los vecinos afectados.
Yo visto, ¿no tienen la impresión, alcaldesa, de que ha sido un milagro? Digo que no haya pasado algo mucho peor. Que Dios me perdone por los 3 desaparecidos y los muertos, pero... Visto, parece
sí,
un milagro, ¿eh?
En Mocejón ha sido un milagro. Ha sido un milagro porque fueron muchas las personas que hubo que rescatar de viviendas, de coches, y ha sido un milagro. Y así lo corroboran muchas personas que lo han pasado fatal, porque fueron muchas horas de incertidumbre. No había acceso para poder rescatarlos, y la verdad es que hasta las 5 de la madrugada que se rescató a la última persona, pues fue un sin vivir.
¿Qué pedís, Conchi, alcaldesa? ¿Protesta? ¿Pide? ¿Qué necesitáis? Aprovecha.
Bueno, pues necesitamos mucha ayuda, porque el primer día, el domingo, la prioridad era salvar personas. Pero a partir del lunes, cuando ya teníamos la tranquilidad de que nuestro pueblo no había habido ninguna pérdida personal, pues nos hemos implicado en la limpieza de las vías públicas y en la limpieza de cada una de las casas de los vecinos que fue devastado por esta tormenta. Es que es increíble, o sea, es que no hay palabras para explicar cómo está el pueblo. No hay palabras.
Conchi Cedillo, alcaldesa de Mocejón, en Toledo. Bueno, que conste en acta. A ver si nos fijamos un poquito más en esa comarca. Gracias y suerte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Chao, buenas noches. ¿Decías?
No, que he leído la carta de agradecimiento que ha enviado
impresionante.
La madre de Izan a lo que llama yo los ángeles de la guarda, ¿no? A todos los guardias civiles, los socorristas, los bomberos.
Es que es un milagro que no hayan muerto más.
Sí, a mí desde luego una de las cosas que no he entendido de esta, del aviso del domingo y de la reacción posterior ha sido que también se politice. Vivimos en una situación continua de politización.
No, pero es que incluso lo politizan hasta desde el PP en Andalucía. Desde el gobierno andaluz lo politizan.
Supuestamente el más moderado y el que más sentido común tenía.
No entiendo cuál es el
intentaron sacar la pata.
No entiendo cuál es el rédito de eso, la verdad. Porque en realidad si vemos las imágenes que había en las horas previas al domingo, cuando descargaron las nubes en la Comunidad de Madrid, las previsiones situaban efectivamente la peor zona en la capital. Al final, la peor zona se la han llevado poblaciones que están a 50 kilómetros.
No, y menos.
¿Y
Navalcarnero está menos. ¿Y el Álamo está al lado de Móstoles.
¿Y qué pasa? Que no es la Comunidad de Madrid. De verdad, claro. Hay gente que está diciendo, no, yo hubiera preferido ir al partido de fútbol y jugármela, o que se hubiera celebrado una feria.
¿Tú imaginas que lo que pasó 25 kilómetros más al este pasa en la M40 con miles de personas en esa curva del aeropuerto?
Es que la gente hay gente que cree que si no se le ha inundado la esquina de su casa, es que no ha llovido.
No ha pasado nada.
No ha pasado nada, ¿no?
La pregunta siguiente, y es a lo mejor políticamente incorrecta, pero y no se puede, es una hipótesis. Si no hubiera habido la alarma, aquella famosa alarma que nos sonó a todos en el móvil el domingo a las 14:27, ¿de cuántos muertos estaríamos hablando? Sí.
Pues probablemente mucha más gente habría estado circulando por las carreteras o habría salido a pasar el día a alguna de estas poblaciones que se llevan.
Comimos y nos fuimos a casa echando leche.
Pero insisto, es que realmente no se puede decir que los meteorólogos en este caso no acertaran. Es que estamos hablando de un margen de 20-25 kilómetros. Es que es muy poca distancia.
Y que muchas veces que decían, no, es que no llueve, es que está cayendo cuatro gotas. Tres horas después mira cómo estuvo el metro. O sea, el metro hubo líneas cortadas toda la noche. Porque
en el Mediterráneo conocemos muy bien la gota fría y, bueno, y lo que está pasando en Grecia yo creo que tiene mucho que ver con las temperaturas que han alcanzado este año el Mediterráneo, ¿no?
Este año,
que ha sido increíble, es una sensación.
Te ha apañado a gusto este año, ¿no? Tú bueno, siempre dices que está fría el agua.
Por desgracia es un fenómeno ya que se viene repitiendo, pero es que, claro, es evidente que en esta época del año esto suele ser habitual, pero todo se está exacerbando, ¿no? Nunca se había alcanzado esta temperatura en el Mediterráneo.
Capítulo económico, político, geoestratégico, Telefónica, Necane.
Ha sido la noticia empresarial del día, con mayúscula.
Del día y del año.
Totalmente. La entrada del grupo Saudi Telecom como máximo accionista de Telefónica, la bomba saltaba anoche y ni el gobierno ni la compañía lo supieron hasta prácticamente el último momento. Lo ha reconocido hoy la vicepresidenta Nadia Calviño desde Bruselas, donde también ha dicho que se aplicarán todos los mecanismos que sean necesarios para defender los intereses estratégicos de España.
La empresa se ha puesto en contacto con el gobierno ayer y ha transmitido el carácter amistoso de la operación, ha expresado su intención de no proceder a la toma de control de la empresa y considera que esta operación tiene que ser interpretada en clave de apoyo al equipo directivo y la estrategia de Telefónica y apoyo a España.
El presidente de la compañía, José María Álvarez Payete, también su consejero delegado, Ángel Vila, han viajado a Riad para reunirse directamente con los saudíes. Dicen los saudíes que es una operación con carácter amistoso, pero que han dicho que no quieren tomar el control de la compañía a pesar de que se convierten en los máximos accionistas. Hoy, de momento, Telefónica ha cerrado con una subida de 3 décimas en el IBEX.
Yo no sé de empresa, ni tengo acciones de Telefónica, ni de nada, pero ¿os imagináis qué estaría diciendo Nadia Calviño, y no te digo el gobierno u otros miembros del gobierno, si esta operación se produce con un gobierno del PP? ¿La que se habría liado?
Yo, bueno,
lo digo por la procedencia.
Hombre, que hemos pasado de no querer venderle nada a Arabia Saudí a abrir las puertas.
Le hemos vendido de todo, desde el AVE, Indra, pues como todo el mundo. Resulta que no estamos ahí desde hace años.
Yo, de todas maneras, en esta operación, yo creo que tenemos que enterarnos de muchas cosas. Porque, por un lado, a mí me resulta muy sospechoso
que nadie sepa nada,
que los bancos que facilitaron la operación no hayan avisado, que no haya habido una llamada al gobierno, y luego nosotros mañana llevamos como apertura...
¿Dices nosotros?
Vos Populi, perdón.
No, yo tenga que venderlo yo, tío.
Pues que curiosamente el gobierno modificó un decreto en plena campaña electoral para rebajar las condiciones y que le ha permitido esta operación. O sea, no tiene ninguna capacidad de veto ahora mismo porque ese decreto, el gobierno hizo un decreto en campaña. Entonces, ¿por qué se hizo ese decreto que pasó casi desapercibido? No sé, yo creo que todavía el tiempo tenemos que saber muchas cosas de cómo se ha fraguado esto, porque a mí me extraña sobremanera, que nadie hubiera avisado de esta operación.
¿O no?
A ver, hay un asunto que tiene que competir al propio gobierno y que debe explicar el propio gobierno. Si el gobierno no sabía que esto iba a ocurrir, lo primero que tiene que ocurrir, que tiene que pasar, es que dimita automáticamente la directora del Centro Nacional de Inteligencia. El Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, por cierto, nombrada por Robles, tiene muchas competencias, pero una de ellas es, sin duda, velar por los intereses económicos de España. Y hay una serie de empresas estratégicas donde, evidentemente, está Telefónica, que son capitales. El Centro Nacional de Inteligencia se supone que entre sus cometidos tiene asegurarse de que estas empresas pues puedan operar en condiciones de seguridad fuera de nuestras fronteras, que su seguridad esté también y su tecnología esté protegida de intrusiones de terceros países, pero sobre todo también está entre sus funciones recopilar información de inteligencia económica, como se le llama, que sirve para poder anticiparse a movimientos empresariales de este tipo, de este calado, que evidentemente pueden, bueno, provocar un vuelco, pues hasta una deslocalización, ¿no? Imaginémonos lo que pasaría si todos los empleados de Telefónica en España son obligados a trasladarse a otro país o directamente despedidos porque deciden que esta empresa ya no es necesaria y lo fusionan con otra que tienen en Filipinas.
No parece.
Bueno, no, pero no parece, ni tampoco hay que alarmar, pero evidentemente el CNI tiene esta competencia, ¿no? Y desde luego, hombre, me parece muy grave que esto haya ocurrido y que el gobierno diga abiertamente, con tranquilidad, que no lo sabía. Parece que puede haber motivos para que lo supiera. Hombre, yo creo que Payet estaba en California, el presidente de Telefónica. No parece que estuviera muy al tanto. Yo sí que creo que lo que hemos sabido en las últimas horas es que había algún otro fondo, algún otro país que sí que estaba también intentando moverse para comprar ese 5%. Pero, desde luego, yo creo que esto tiene que explicarse y no vale con...
Salvo que no tenga explicación.
Con convertirlo en un tercer, cuarto, quinto tema, porque evidentemente es algo muy relevante. Al final esto tiene mucha más incidencia en la vida de los ciudadanos que la oficialidad de las lenguas en el Congreso.
Yo sé de uno, que un señor mayor, que debe estar riéndose mucho en Dubái.
Sí, porque no ha sido...
Porque yo estoy seguro que se lo sabía y ha dicho...
Mira esto. ¿No? Mira,
ahora está en una isla de...
¿No estaba en Londres? Pardillo. ¿No estaba en Inglaterra?
Pardillo.
Sí, la isla del Canal de la Mancha.
No sé de quién habláis. Por cerrar la tertulia, me quedan 6 o 7 minutos. Jennifer Hermoso ha denunciado a Luis Rubiales ante la Fiscalía.
Y lo ha hecho por un delito de agresión sexual, tras el beso no consentido que le dio a la jugadora tras la final del Mundial. Hermoso compareció ayer en la Audiencia Nacional para contar su versión de lo que ocurrió y ahora el siguiente paso es que la Fiscalía formalice la querella contra Rubiales, recordamos, presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol. Dice la Fiscalía que lo va a hacer lo antes posible. Emilio Cortés es catedrático en Derecho Penal y ha estado en La Tarde.
Bueno, hay dos posibilidades. Una, que la Fiscalía practique durante el plazo de 6 meses que le da a la ley una serie de diligencias y con el resultado de eso lo envíe al juzgado de instrucción central de la Audiencia Nacional, o por el contrario, que ya con la voluntad de perseguir el delito manifestada por parte de la señora Hermoso presente directamente la querella y ya sea el juzgado central de instrucción el que practique las diligencias para averiguar lo sucedido.
¿Cómo lo veis? Hay muchos puntos desde los que plantear esto. Por eso de provocar, os planteo lo siguiente.
No provoques mucho porque es un tema delicado.
No, da igual, es delicado y tiene muchas aristas. Partiendo de la base de que a mí este señor me parece un impresentable la actitud del día de la final de un gañán. Desde un momento hasta el otro. Punto. Dicho esto, ¿os imagináis las niñas o las mujeres que han sufrido de verdad una agresión sexual hoy?
Sí.
O sea, que han tenido el miedo y el asco de un agresor sexual metiendo mano, o vete tú a saber, comparándose con esto.
Tremendo. Pero bueno, al final está pasando lo que yo creo que tiene que dilucidarse, que son en los tribunales. Una cosa, si esto va por la vía penal, yo creo que lo van a tener bastante difícil probar que eso es una agresión sexual. Porque, por ejemplo, con la ley del solo sí es sí, la famosa ley del solo sí es sí, En cuanto se pueda demostrar lo de que ella dijo, cuando Rubiales le dijo el pico, un pico, y ella dice vale, eso ya no, ya tiene el consentimiento. Aquí lo tremendo es la cacería que hay, ¿no? La cacería, este señor, efectivamente, esto es como cuando Al Capone le pillaron por lo de Hacienda, ¿no?
Anda que no había motivo.
Es que hasta un año...
Se lo digan a Olmo.
Sí, pues eso, un año mirando para otro lado todo el mundo, incluido el gobierno, y porque este era el contrapeso y el que le ponían para tapar al ultrafacha de Tebas, y era el hombre del gobierno y del CSD. Y entonces miraron para otro lado cuando se denunciaban las supuestas fiestas con menores, los viajes con la supuesta amante y toda esta historia, ¿no?
Y a Arabia Saudí las grabaciones con Piqué.
Exacto, y todo lo WhatsApp. Y ahora de repente esta cacería, esto te demuestra el poder tremendo e incontrolado que tiene el feminismo woke o el feminismo malentendido. Que no solo han acabado con un tío que se creía incólume y que había hecho todo tipo de supuestas fechorías, sino que es que está poniendo en el punto de mira al que guarda silencio. Lo intentaron con Rafael Nadal porque decían que no había dicho nada y se había callado. A Carvajal, por haber dicho una cosa tan sencilla como que hay que esperar a la presunción de inocencia, lo están crucificando todos los lados. Y todo eso se está extendiendo, y esto es muy peligroso, muy peligroso.
Bueno, yo creo que primero, yo separaría un poco el proceso penal de lo que ha ocurrido hasta ahora, porque suele haber una confusión, y es que hasta que alguien no comete un delito o no hay una sentencia, no debe dimitir de su puesto, y esto no es así. Hay muchísimas cosas que son motivo de dimisión, como por ejemplo mentir, y que a lo mejor no son...
Bueno, joder, pues entonces...
No. Pues mira, José Manuel Soria tuvo que dimitir por mentir. José Manuel Soria. Maxín Huerta tuvo que dimitir por mentir, entre otras. Ha habido episodios, es verdad que cada vez menos recientes, porque hay una especie de barra libre.
Nixon,
la hora feliz. Pero es verdad que hay muchas conductas que son reprochables, inaceptables, y que a lo mejor no son delito. Entonces yo creo que separaría una cosa de la otra. Me parece que evidentemente, no solamente el beso, sino también lo que
ocurrió en
el
campo, de huevos,
y luego la entrevista que dio aquí en la COPE, y lo que intentaron luego, ¿no? Intentaron inventarse unas declaraciones falsas de Jenny Hermoso, presionarla, forzarla para que apareciera en el vídeo con Rubiales para intentar apagar el tema. Ahora, eso por un lado. Evidentemente, yo creo que Rubiales tenía que dimitir. Por eso y por todas las cosas.
Exacto,
que hemos publicado
un año antes.
Que dijo yo en el Confidencial desde hace más de un año, y que en su día en el gobierno, sin embargo, pues no considero que fueran tan relevantes. Ahora, penalmente, yo creo que no podemos pronunciarnos nosotros sobre cómo se ha sentido ella o cómo lo ha visto ella. Porque además del beso, que todos vimos, luego hubo esas coacciones de las que estamos hablando y que probablemente estén relacionadas también, ¿no?, con lo que ella ha podido vivir o sentir. Que a lo mejor era en el momento en el que ocurre todo, justo después de ser campeona del mundo, ni siquiera ella a lo mejor le dio tanta relevancia. Puede ser. Pero es que está en su derecho, pasado un tiempo, de reflexionar sobre lo que ocurrió y de sentirse bien, mal o peor. Y creo que ahora, una vez que ella ha dado personalmente ese paso de ratificar la querella o presentarla, denunciarlo, para que pueda iniciarse el procedimiento penal, pues serán los tribunales los que decidan. Y no sabemos lo que va a ocurrir. Pero, insisto, si finalmente Rubiales fuera absuelto, eso no quiere decir que no esté bien dimitido. Es que creo que son cosas completamente distintas. Y yo creo que en la sociedad no podemos fijar el baremo o el listón en lo que digan solamente los tribunales. Porque entonces, bueno, desaparecemos nosotros y dejamos que sean los jueces los que digan lo que está bien y lo que está mal solo, ¿no? Yo creo que la moral está mucho más allá, la educación...
Pero una cosa que tenga que dimitir...
Los modales...
Que tenga que dimitir por ser un gañán y por todo lo que hizo. Y otra cosa es que se le acuse y se le llame agresor sexual, que ya veremos si lo es o no.
Bueno, yo creo que evidentemente agresor sexual es como llamar corrupto a alguien que no ha sido condenado todavía por ello. Pero luego es cierto que hubo una serie de comportamientos o imágenes que todo el mundo vio, que no ocurrieron en privado, sino que, por desgracia, lo vio todo el planeta, de las que se sigue hablando en muchos medios internacionales todavía, y que no solamente eran el beso, ¿no? Tenía que ver también cómo se relacionaba con las jugadoras, el beso que le dio a Olga Carmona, cómo cogió a Atenea en hombros,
cuando se sube él con sus piernas rodeándola a ella, el saltito, o sea que si es que no hay por dónde coger, queda un asco.
Mintiendo además, diciendo que era ella la que le había levantado a él. Todo lo de Rubiales y toda la gente que rodeaba a Rubiales y que siguen muchos de ellos en la federación, son así.
Familia,
Que nos vemos, Alberto.
Muy bien.
Recuerdos en casa.
Igualmente.
Joder, macho, es que cuando no tiene una lámpara como esa en el Niki, te miro y solamente veo la lámpara.
Si lo que pretendes es que deje de comer helado, no lo vas a conseguir.
No. Si lo que pretendo no es que en casa confirmen lo que ya saben. Adiós, Olmo.
Buenas noches.
Cuídate. Chao. Jorge Bustos nos aporta el nombre propio, la persona del día. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día no puede ser otro que Meritxell Batet, que esta tarde nos sorprendía anunciando que renuncia a su acta de diputada y que abandona la primera línea de la política. En su caso, siendo catedrática, imaginamos que volverá a la universidad. Pero la que ha sido durante los últimos 4 años presidenta del Congreso de los Diputados, no sabemos si se va por la acumulación del pasado, es decir, por lo que ha visto y de lo que ha acabado harta dirigiendo el Parlamento estos últimos 4 años, o asustada por la expectativa del futuro, es decir, tener que ver cómo su partido y su gobierno es rehén del independentismo de Puigdemont. Contra lo que a veces se ha dicho de Batet, ella no es una criptoindependentista, sino que precisamente porque no lo es, Pedro Sánchez, rehén de los independentistas, ha preferido poner a Francina Armengol. El hecho es que la marcha de Batet envía un mensaje e invita a la reflexión. Y esa reflexión debería empezar por los suyos, por los socialistas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí no se puede descartar nada, ni siquiera una repetición electoral.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
El histórico dirigente socialista Nicolás Redondo Terreros ha dado un paso al frente en estas horas para defender lo que él denomina el abrazo fundacional del sistema de 1978, del que es fruto la Constitución vigente que ha traído el periodo de mayor prosperidad para la sociedad española. En declaraciones Herrera en COPE ha dejado claro que si Pedro Sánchez acepta el chantaje de Puigdemont con la amnistía, el PSOE no será mi partido. La voz de Redondo Terrero se suma con contundencia a otras de históricos dirigentes socialistas que en las últimas horas han manifestado su preocupación por el chantaje de Puigdemont al Estado. Desde el expresidente Felipe González, que ha dejado claro que la amnistía y el referéndum de autodeterminación no caben en la Constitución, al exministro Jordi Sevilla, que ha escrito en sus redes sociales que, oído Puigdemont, pido elecciones. Y ahí lo dejo. La línea argumental de todos ellos es que en España la crisis política más grave de la democracia no la están provocando ni Puigdemont ni Urkullu o la diletante Yolanda Díaz. El protagonista de convertir la transición política en un paréntesis, si se aceptan las condiciones del prófugo líder de Junts, es el PSOE, que le permite a Pedro Sánchez este ejercicio de barrido de los principios de la Constitución y de su propio partido. Redondo Terreros, en un ejercicio de libertad personal encomiable de quien se confiesa ciudadano antes que afiliado, ha insistido en que aprobar la amnistía para los golpistas equivale a dinamitar el sistema de 1978.